Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ¿cómo están? Es un placer de volver a encontrarnos hoy. Yo soy Borgias, estaré acompañándoles durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, comentarios y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.buenos.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, durante su visita de trabajo a Arabia Saudita, sostuvo una reunión bilateral con el príncipe Mohammed bin Salman de la Real Corona, Arabia Saudita, el domingo por la noche. La ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, después de acompañar al presidente durante una reunión bilateral en el Palacio Alcázar Alcaz el domingo por la tarde, dijo que el presidente Joko Widodo y el rey Salman acordaron que en el futuro la cooperación económica continuará mejorando. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, durante su visita de trabajo a Arabia Saudita, recibió una visita de cortesía del ministro de Energía, Industria y Recursos Minerales del Reino de Arabia Saudita, Khalid Al-Falih. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Chaman. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, durante su visita de trabajo a Arabia Saudita, sostuvo una reunión bilateral con el príncipe Mohammed bin Salman en el Palacio del Príncipe de Riyadh el domingo por la noche. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, quien también acompañó al presidente en la reunión, dijo que Indonesia y Arabia Saudita acordaron formar un mecanismo de consulta a nivel de líder y celebrar reuniones una vez al año. Retno Marsudi, según lo informado por diputado de protocolo, prensa y medios de la secretaria presidencial Bey Mahmudin en Jakarta el lunes, dijo que Indonesia, Arabia Saudita también acordaron celebrar una reunión de inmediato para discutir la inversión y otra cooperación económica. Arabia Saudita está interesada en cooperar en los campos de energía y petroquímica con Indonesia, según lo declarado por el príncipe. El presidente Joko Widodo también dijo que Indonesia quería ser parte de la implementación de la visión 2030 de Arabia Saudita. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, después de acompañar al presidente Joko Widodo durante una reunión bilateral en el Palacio Alcázar Alcaz el domingo por la tarde, dijo que el presidente Joko Widodo y el rey Salman acordaron que en el futuro la cooperación económica continuará mejorando, especialmente en el campo de energía y el turismo. Según el comunicado de prensa del jefe adjunto de protocolo, prensa y medios de la secretaria presidencial Bey Mahmudin, el presidente también expresó el agradecimiento en nombre de todos los indonesios por devolver una cuota adicional de 10.000 para los peregrinos de Hajj de Indonesia. Mientras que el rey Salman expresó un gran aprecio por el liderazgo de Indonesia en el mantenimiento de la estabilidad regional y mundial. El rey Salman también apreció a Indonesia por su liderazgo en el mundo islámico. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, durante su visita de trabajo a Arabia Saudita, recibió una visita de cortesía del ministro de Energía, Industria y Recursos Minerales del Reino de Arabia Saudita, Khalid Al-Falih, para hacer un seguimiento de la cooperación entre Aramco y Pertamina a fin de trabajar en la refinería de Cilacap. El Ministerio de Industria celebró la Cumbre Industrial de la Indonesia de 2019 en Bumi Serpong Damai, Tangerang, Banten, el lunes, con el tema La implementación de Indonesia 4.0 para que Indonesia se convierta en los 10 principales países de la economía mundial. La agencia de noticias Antara informó que la cumbre fue inaugurada por el vicepresidente Yusuf Kalla acompañado por el ministro de Industria Airlangga Hartarto. Airlangga Hartarto dijo que la implementación de la Cumbre Industrial de Indonesia de 2019 tenía la intención de ser un foro de consolidación para las partes interesadas para desarrollar una fórmula conjunta sobre pasos estratégicos que debía realizarse para acelerar la transformación digital del sector de la industria manufacturera. Dijo que la actividad tenía como objetivo proporcionar una visión general del viaje de implementación de la hoja de ruta de Indonesia 4.0 durante un año. Según él, en general, la industria manufacturera de Indonesia está en una posición bastante lista para implementar la industria 4.0. El ministro coordinador de política legal y seguridad de Indonesia, Wiranto, hizo un llamado a las fuerzas de seguridad en todas las regiones de Indonesia para que tomen una postura neutral en la elección de 17 de abril. También hizo un llamamiento que las fuerzas de seguridad en todas las regiones de Indonesia que neutralicen la indicación de amenaza antes del día de las elecciones del 17 de abril, especialmente en el colegio electoral. La solicitud fue entregada por el ministro Wiranto en la reunión final de coordinación de preparación para la seguridad en las etapas de votación y conteo de votos en las elecciones legislativas y presidenciales de 2019 en Jakarta lunes. Wiranto también en la reunión pidió a las fuerzas de seguridad que mantuvieran la neutralidad mientras cumplían con sus obligaciones. El Ministerio de Industria establecerá un sistema para promover los productos de la pequeña y mediana industria llamada IKM MIND para expandir el mercado de las pequeñas y medianas industrias en los mercados nacionales y de exportación. Según lo escrito por la agencia de noticias Antara, la directora general de Industrias Pequeñas, Medianas y Múltiples del Ministerio de Industria, Gati Wibawaningsih, en Tangerang, Banten, el lunes, dijo que más tarde los productos podrían verse en tres dimensiones en la mente de IKM. Según él, este es un seguimiento del programa eSmart de IKM que se ha estado ejecutando. Gati Wibawaningsih agregó que el sistema de la mente de IKM podría ser utilizado por las industrias pequeñas y medianas para introducir y vender sus productos principales, facilitado por el Ministerio de Industria. Su equipo quiere que este sistema se realice lo antes posible, de modo que las pequeñas y medianas industrias potenciales puedan utilizarlo de inmediato. La Oficina Central de Estadísticas observó que el valor de las exportaciones en marzo de 2019 fue de $14.030 millones de estadounidenses, un aumento del 11.71% en comparación con el mes anterior, el febrero. El jefe de la Agencia Central de Estadísticas, Suharyanto, en una conferencia de prensa celebrada en Jakarta el lunes, dijo que el aumento de las exportaciones se debió principalmente a un aumento de las exportaciones no petroleras y de gas natural en un 13% en comparación con el mes anterior, mientras que las exportaciones de petróleo y gas en marzo cayeron 1.57% en comparación con el mes anterior. El gobierno está preparando actualmente una prueba del uso de 30% del aceite de palma para una mezcla de combustible diésel o biodiesel 30 en vehículos terrestres. el jefe de la Agencia de Investigación y Desarrollo de Recursos Minerales y Energía, Dadan Kusdiana, en una información escrita compilado por la Agencia de Noticias Antara en Jakarta el domingo, dijo que antes de ser aplicado a los vehículos, B30 pasará por varios tipos de pruebas de estándar internacional que van acompañados de varias partes, entre otros son el Ministerio de Energía y Recursos Minerales, la Agencia de Evaluación y Aplicación de Tecnología. Dadan Kusdiana explicó que después de que se estableció el biodiesel obligatorio desde 2006, año tras año la producción y la utilización del biodiesel continuaron aumentando. Oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
Oyentes, ahora el comentario. Esta vez se trata de Indonesia disfruta de un superávit comercial en marzo de 2019. La Agencia Central de Estadísticas, o BPS por sus siglas en Indonesia, publicó el valor de saldo comercial de Indonesia en marzo de 2019 con un superávit de 540 millones de dólares estadounidenses o superior a la posición superávit en febrero de 2019 de 330 millones de dólares estadounidenses. El jefe de BPS, Suharyanto, dijo el lunes en una conferencia de prensa en el edificio de BPS en Jakarta que en el periodo de enero a marzo de 2019, la balanza comercial de Indonesia todavía sufrió un déficit de 0,19 mil millones de dólares estadounidenses o 190 millones de dólares. Esto se debe a que la balanza comercial de no petróleo y de gas sigue experimentando un superávit, mientras que la balanza comercial de petróleo y de gas todavía está en déficit. El desempeño de las exportaciones de Indonesia es inseparable de la situación económica mundial que sigue siendo mala. La dificultad del desempeño de las exportaciones de Indonesia se puede ver en la balanza comercial no petrolera y de gas, cuyo desempeño ha disminuido dramáticamente en comparación con el año pasado. En el primer trimestre de este año, el saldo no petrolero y de gas solo puede registrar un superávit de 1.150 millones de dólares estadounidenses. Este logro se redujo a 61.6% en comparación con el primer trimestre del año pasado de 2.900 millones de dólares estadounidenses. Una vez más, los precios de los productos básicos son las causas. La razón de esto es que el volumen de las exportaciones de carbón durante el primer trimestre de este año es aún mayor que el primer trimestre del año pasado. Sin embargo, debido a que el precio ha bajado considerablemente, el valor total de las exportaciones de carbón debe corregirse a 9.26% en el primer trimestre de este año. De hecho, se sabe que el carbón tiene el papel más importante en las exportaciones totales de Indonesia, que es del 15,26%. La disminución de los precios en el mercado global también se experimenta en la categoría de productos de grasas o aceites animales vegetales, que están dominadas por el aceite de palma. Según Suharyanto, el precio del aceite de palma, que estaba debilitando hasta 15,2%, fue la causa de esto. El peor destino fue experimentado por los productos de caucho. La fuerte caída en los precios del caucho ha obligado a tres países productores de caucho, a saber Indonesia, Malasia y Tailandia, a acordar reducir la producción. Se puede decir que el superávit comercial en marzo es un logro, dado que la situación económica mundial todavía no es fácil. Muchos de los principales países destinatarios de la exportación de Indonesia han experimentado un debilitamiento de la demanda, mientras que los precios de los productos básicos siguen siendo volátiles. El gobierno necesita intensificar la diversificación del mercado. Ahora es el momento de buscar nuevos mercados fuera de los principales países objetivo de exportación. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Voice of Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 16 de abril en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 16 de abril del año 1917. Vladimir Lenin regresó a Petrogrado desde el exilio en Finlandia. El 16 de abril del año 1917 es una fecha histórica que cambiará la faz de Europa y del mundo. Ese día, Vladimir Lenin, líder del partido bolchevique, regresó a Rusia después de una década de vivir en el exilio. Fuera del exilio, Lenin lideró una revolución que estableció con éxito el primer estado marxista en el mundo y formó una nueva entidad llamada la Unión Soviética. Nacido en el nombre de Vladimir Ilich Ulyanov en 1870, Lenin fue arrastrado a una revolución después de que su hermano fue ejecutado en 1887 por estar involucrado en un complot para asesinar al zar Alejandro III. Vamos al acontecimiento ocurrido el 16 de abril de 1952, día de mando de las Fuerzas Especiales o Kopassus por su sigla en indonesio. Al comienzo, el mando Kopassus el 16 de abril de 1952 se llamó la Unidad de Comando del Ejército Territorium III Siliwangi, el cual fue establecido por el coronel Kavilarang. Ansiaba por una unidad de comando de fuerzas especiales que pudiera moverse rápidamente. Había cambiado de nombre varias veces, desde el cuerpo de mando del ejército, el regimiento de la fuerza de mando del ejército, el centro de las fuerzas especiales del ejército, el mando de las fuerzas Sandiyuda. A partir del 26 de diciembre del año 1986, esta fuerza de élite se denominó oficialmente Mando de las Fuerzas Especiales o Kopassus. Concluimos con el acontecimiento ocurrido el 16 de abril de 2007, la masacre de Virginia Tech. La masacre de Virginia Tech fue una masacre que tuvo lugar en dos tiroteos realizados por un estudiante de 23 años, Chou Seng-hui, el 16 de abril de 2007 en el Instituto Politécnico y Universitario Estatal de Virginia, Blacksburg, Virginia, Estados Unidos. El número de víctimas asesinadas, según funcionarios del gobierno, hasta 32 personas junto con los autores de los disparos. Este evento hizo el evento de tiroteo civil más sangriento en la historia de los Estados Unidos. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Bueno, oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo, en la frecuencia de 3.325 kHz y sitio web www.buenos.id. En esta edición vamos a continuar con una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, el tema de Mi Indonesia de hoy es Indonesia fomenta la cooperación marítima ASEAN-India en la región del Indo-Pacífico. Director de Cooperación Externa de la ASEAN, que también es el presidente interino de Senior Official Meeting ASEAN-Indonesia o Altos Funcionarios ASEAN-Indonesia, Beni Siahaan, en la 20ª reunión de la reunión de altos funcionarios ASEAN-India en Nueva Delhi, India, del 11 al 12 de abril de 2019, dijo que la ASEAN y la India podrían centrarse en la cooperación marítima concreta en la región del Indo-Pacífico, por ejemplo, sobre el tema seguridad y protección marítimas, manejo de residuos plásticos marinos, conectividad marítima, etc. Como lo cita la página web kamlu.go.id en una discusión sobre arquitectura regional y relaciones entre los principales países, Beni Siahaan dijo que la ASEAN está desarrollando actualmente la perspectiva del Indo-Pacífico de la ASEAN y acoge con satisfacción el compromiso de la India de contribuir al desarrollo de la arquitectura de la región del Indo-Pacífico. Según ella, el mecanismo de la cumbre de Asia Oriental que ASEAN tiene ahora facilitará la implementación y promoción de la cooperación. Mientras tanto, en la misma ocasión, Vijay Thakur Singh, presidente de la delegación india, valoró a Indonesia por la iniciativa de celebrar el diálogo de alto nivel sobre la reunión de cooperación Indo-Pacífico el 20 de marzo de 2019 en Jakarta, que se consideró útil y oportuna. Mantener la estabilidad, la paz y la prosperidad en la región. La cooperación mutuamente beneficiosa siempre debe ser priorizada en medio de una situación geopolítica dinámica y los esfuerzos de los principales países para luchar por la influencia en la región. La 20ª reunión de altos funcionarios ASEAN-India es la reunión anual de funcionarios de alto nivel entre la ASEAN y la India. La reunión fue presidida conjuntamente por la India y Tailandia como los países coordinadores de la cooperación ASEAN-India y asistieron delegados de la ASEAN y la India, así como la secretaria de la ASEAN. En la reunión se propusieron varios planes de cooperación concretos, incluida la cooperación en el campo de los asuntos marítimos en términos de economía azul, cultura, ciencia y tecnología y las actividades planificadas para completar el año de cooperación turística ASEAN-India este año. La reunión también abordó diversos asuntos de interés mutuo, a saber, el desarrollo y la dirección futura de la cooperación ASEAN-India, entre otros. En el campo de la lucha contra el terrorismo, la conectividad, la cooperación económica y cambio climático, la gestión de desastres, la educación, las relaciones intercomunitarias, etc. Además, en la reunión también hubo un intercambio de puntos de vista sobre temas globales y desarrollos en la arquitectura económica regional, incluido el desarrollo de las negociaciones de la Asociación Económica Integral Regional. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Percaya hatimu. kuatkan dirimu. Tak pernah menyerah, berani melangkah. Percaya tangismu dan perjuanganmu akan jadi
Voice of Indonesia.
Bueno, oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, llegamos al segmento de la belleza de Indonesia. Hoy te invitamos a viajar a la provincia de Aceh. Así que manténganse en sintonía con nosotros en RRI World Service Voice of Indonesia o la voz de Indonesia. Además de la onda corta, también puede escuchar nuestra transmisión a través de www.voinews.id. Oyentes, Sabang es una de las ciudades de la provincia de Aceh. La ciudad es un archipiélago justo al norte de la isla de Sumatra con la isla de Weh como su isla más grande. Hablando de turismo, Sabang guarda una variedad de bellas atracciones turísticas que van desde el turismo de montaña hasta el turismo costero. Para aquellos de ustedes que les gustan los viajes de aventura, Sabang también ofrece la visita a la Cueva de Sarang, que actualmente es exitosa. La Cueva de Sarang ofrece belleza natural que aún es natural, llamada Cueva Sarang, porque esta cueva se convierte en un nido para golondrina. La ubicación se encuentra en pueblo de Iboy, distrito de Sukakarya, ciudad de Sabang. Oyentes, para llegar a la Cueva de Sarang, desde la ciudad de Banda Aceh, la capital de la provincia de Aceh, tienen que abordar el bote lento, BRR o Lancha Rápida, Express Bahari, hacia la ciudad de Sabang. Atracado en Pelauhan Balohan, a 20 kilómetros de distancia, puede ir directamente al pueblo de Iboy. Desde el pueblo puede continuar el viaje por carretera hasta el destino turístico La Cueva de Sarang con una distancia de aproximadamente una hora y media. En el camino disfrutará del paisaje natural de las montañas, la extensión del Mar Azul, las actividades económicas de los ciudadanos y los residentes del pueblo. Al llegar al sitio turístico, se siente el aire fresco de las montañas. Esta cueva se encuentra al pie de los acantilados y las colinas del bosque protegido, la Isla Weh, que se adentra en el Mar Azul. Para entrar a esta área turística, debe pagar una tarifa de entrada de 5.000 rupiah, o menos de un dólar americano. Cuando está dentro de cueva, puedes probar directamente tu adrenalina escalando dos columpios que se encuentra a una altitud con el fondo de un grupo de pequeñas islas. Puedes contactar al oficial y pagar una tarifa especial para explorar la Cueva de Sarang. Puede elegir un camino de trekking a pie para llegar a varios lados de la cueva o alquilar un bote motorizado para ver el encanto de las siete bocas de la cueva desde el mar. Si opta por alquilar un barco motorizado de fibra de vidrio, se le cobrará 200.000 rupiah o 20 dólares estadounidense. El alquiler se puede dividir equitativamente entre los turistas porque el barco motorizado puede cargar un máximo de 11 pasajeros, por lo que por persona solo paga menos de 20.000 rupiah o 2 dólares estadounidense. Oyentes, en bote pueden caminar alrededor de la cueva durante media hora, pasando por siete bocas de cuevas y rocas de montaña que emergen del fondo del océano y toman fotos en hermosos y bellos puntos fotográficos. Además de tomar fotos selfie, la Cueva de Sarang también ofrece otras actividades turísticas interesantes como la natación, el snorkel y el buceo. Incluso la ubicación de esta excursión a menudo se usa como un lugar para acampar. Para aquellos de ustedes que les gusta acampar, tienen que pagar desde 200 hasta 300 mil rupias o 20 hasta 30 dólares americanos. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia de hoy con el tema La Cueva de Sarang. Mañana nos volveremos a encontrar con otros temas interesantes. Nos vemos.
Voice of Indonesia.
Kecewa melandamu, ku ingin hilang sebentar saja, tapi ku tak bisa lakukan itu. Aku tertahan rasa sayang. Maafkanlah ku lupa diri. Hanya kamu yang buat aku luluh selamanya begitu. Takkan pernah ada jenuh karena hatimu.
Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.buenos.id.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República Indonesia. Tenemos nuestro tema de hoy, es Aku Tinggal di Jogja, o se traduce en español, Vivo en Jogja. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles la conversación del tema Aku Tinggal di Jogja, o se traduce en español, Vivo en Jogja. Tony se encuentra en el complejo del Templo Prambanan con su amigo Joko.
Tony, ¿di mana kamu tinggal?
Di Hotel Mutiara.
¿Di daerah mana?
Di Jalan Malioboro.
Oh.
Rumah kamu di mana?
Di Asri, dekat dari sini.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, ahora les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy, Aku Tinggal di Jogja, o se traduce en español, Vivo en Jogja. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. ¿Di mana kamu tinggal? ¿Di mana kamu tinggal? En español, ¿dónde vives tú? ¿Di daerah mana? ¿Di daerah mana? En español, ¿en qué área vives? Jalan Malioboro. Jalan Malioboro. En español, calle de Malioboro. ¿Rumah kamu di mana? ¿Rumah kamu di mana? En español, ¿dónde está tu casa? Di Asri, dekat sini. Di Asri, dekat sini. En español, en Asri. No está lejos de aquí. Estimados oyentes, para preguntar la dirección de alguien, diga, ¿di mana kamu tinggal? ¿Di mana kamu tinggal? O, ¿kamu tinggal di mana? ¿Kamu tinggal di mana? En español, ¿dónde vives tú? Y para responder a la pregunta, usted puede decir el nombre del hotel, alojamiento, la calle o el área. Por ejemplo, ¿Bapak tinggal di mana? ¿Bapak tinggal di mana? O en español, ¿dónde vive usted, señor? Saya tinggal di Jakarta. Saya tinggal di Jakarta. En español, vivo en Jakarta. ¿Kamu tinggal di mana? ¿Kamu tinggal di mana? En español, ¿dónde vives tú? Saya tinggal di Jalan Sudirman. Saya tinggal di Jalan Sudirman. En español, vivo en la calle Sudirman. Si alguien dice su dirección y quería saber el área de la localización, puede decir di daerah mana, di daerah mana, o en español, ¿en qué área? Otros ejemplos son como siguiente. ¿Kamu tinggal di mana? ¿Kamu tinggal di mana? En español, ¿dónde vives tú? Di Asri. Di Asri. En español, en Asri. ¿Di daerah mana? ¿Di daerah mana? En español, ¿en qué área vives? Bantul. Bantul. En español, en Bantul. Estimados oyentes, antes de terminar nuestro programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Tony, ¿di mana kamu tinggal?
Di Hotel Mutiara.
¿Di daerah mana?
Di Jalan Malioboro.
Oh,
rumah kamu di mana?
Di Asri, dekat dari sini.
Estimados oyentes, este fue el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesia de hoy. Esperamos que con la edición de nuestro programa Vamos a Hablar Idioma Indonesia, ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Hasta mañana con otro tema interesante. Gracias y sampai jumpa.
Bueno, oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el Mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, la Voz de Indonesia ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Esta vez presentamos canciones de la música malayu y empezamos nuestro mundo musical con una canción titulada Tuanku Tambusai, que será presentada por la cantante Iyet Bustami. La canción Tuanku Tambusai, compuesta por Husni Tamrin, cuenta la figura de Tuanku Tambusai, un luchador de Dalu Dalu, Rokan Hulu, isla de Riau. En su tiempo luchó contra los colonialistas holandeses y le dieron el título de Padri Harimau Rokan. Tuan Kutambusai luego fue nombrado como un héroe nacional por el gobierno de Indonesia en el año 1995. La música de esta canción es melancólica con el ritmo malayo. La canción Tuan Kutambusai está en el álbum musical titulado Chimina Sayang, que fue lanzado en el año 1993. Bueno, vamos a escuchar la canción Tuan Kutambusai por Iyet Bustami. Estimados oyentes, que tenga un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de La Voz de Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia y correo electrónico voi@voenos.id.